Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No hay ni verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. La frase es socorrida y la usamos con frecuencia. ¿Quién se atrevería, te atreverías tú a decirle a Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, no hay ni verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira? Pues no, no, ni tú ni nadie. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra Francisco Javier García, el Cuco, condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo y, bueno, acusado de no decir la verdad por un falso testimonio, un presunto falso testimonio. El Cuco declaró en su momento que no había estado en la tarde-noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León 13, donde se le dio muerte a Marta del Castillo. Si se da por probado el falso testimonio, entonces quedará en duda la hora en que se deshicieron del cuerpo de Marta del Castillo. La madre de Marta, Eva Casanueva, una vez más ha denunciado, ha expuesto su dolor, el dolor de no saber la verdad. Eva ha asegurado que con tantas mentiras no ha podido enterrar a su hija y que despierta cada mañana preguntando dónde está.
Lo que le he dicho al Cuco es, no eres capaz de mirarme a la cara, cobarde.
Cuando se ha sufrido una injusticia, un mal como el que sufre Eva Casanueva, la verdad es decisiva. Este es un caso extremo. Ciertamente, este es un caso extremo que muestra cómo ciertos discursos escépticos son juegos de salón. La vida exige certezas, distinguir los hechos de las fabulaciones. La seguridad sobre lo que es cierto, sobre lo que es real, es un sustento del que difícilmente se puede prescindir. Y tenemos fin de semana de final de Champions League, mucha gente viajando a la espera de que el Madrid, dé una sorpresa. Fin de semana de fútbol y de tenis, fin de semana con presencia de Feijóo y de Sánchez en Andalucía para la precampaña. Feijóo hoy se ha reunido con los grupos parlamentarios del Partido Popular y ha presumido de un estilo diferente después de que los socialistas le pusieran de vuelta y media.
El Partido Sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos.
Bueno, Feijóo se ha referido al hecho de que el PP con su abstención salvara la ley de lo audiovisual. Feijóo estará en Sevilla con el viento popa. Hace 4 años el PP obtuvo en Andalucía el 20% de los votos, ahora está en el 35% de intención de voto en las encuestas. Moreno tiene el reto de conseguir lo que, según las encuestas, está ya consiguiendo Feijóo. Es decir, recoger el voto de los socialistas desencantados. Esta es la cuestión, este es el reto. No es descabellado que pueda Moreno Bonilla recoger parte del voto del desencanto, porque Moreno Bonilla, según las encuestas, está bien valorado entre los votantes socialistas andaluces. Hace 4 años en Andalucía fue la primera vez para muchas cosas. El bloque de la derecha sumó más que el bloque de la izquierda, y una de las grandes incógnitas de este 19 de junio próximo es si hay un trasvase importante de votos entre los diferentes bloques, o sea, si hay un trasvase de voto de la izquierda hacia la derecha. Si esa tendencia se concretara, pues sería relevante para las elecciones generales. Sucedería algo que todavía es inédito. Sánchez baja a Sevilla después de haber asegurado que él no sabía nada de Pegasus y de haber intentado conseguir contentar sin éxito a sus socios independentistas. Baja Sánchez a Sevilla después de una semana mala para Sánchez. Sus socios parlamentarios le han zurrado con ganas con el asunto Pegasus y su socio de gobierno, Podemos, por primera vez no ha votado a favor. Estoy hablando de la ley audiovisual. Como ya es tradición, Sánchez presume de lo que no tiene.
Quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo.
Todos son estupendos en su equipo. Veremos qué cuenta Sánchez, si cuenta algo, el 19 de junio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que retiran la tutela a los padres de dos hermanas bengalíes menores de edad ante el riesgo de que las obliguen a casarse con personas que no quieren después de que una de ellas lo denunciase ante los Mossos de Escuadra. La denuncia se produce pocos días después de que dos hermanas de nacionalidad pakistaní residentes en Tarrasa, en Barcelona, fueran asesinadas a manos de varios de sus familiares por querer romper los matrimonios forzosos a los que habían sido obligadas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Anoche, una de las dos hermanas se presentó en la comisaría de los Mossos en el barrio del Raval y explicó que sus padres habían concertado un matrimonio de conveniencia con un hombre de Bangladesh al que no conocía. La joven explicó que si ella no se casaba, obligarían a su hermana, que tiene 15 años. Ante el temor de que pudiera pasarles lo mismo que a las hermanas de Tarrasa, asesinadas en Pakistán, pidió protección a la policía. Se ha activado el protocolo para la prevención de los matrimonios forzados. Los padres ya no tienen la tutela legal, sino que depende en estos momentos de la DGAIA, de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.
Y la Policía Judicial investiga las causas de la explosión en una planta de biodiesel en Calahorra, La Rioja, en la que fallecieron dos personas, y toman declaración a los responsables y al resto de los empleados. COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
Calahorra llora la pérdida de dos vecinos, luto, minuto de silencio y aplausos como este en la plaza del Ayuntamiento. A esta hora la Policía Judicial se encuentra recogiendo restos y toma declaración a los responsables y empleados de la planta de biodiesel. Cuatro depósitos afectados. Alrededor de las 2 de la madrugada se daba por extinguido el incendio. Se están practicando las autopsias a los trabajadores fallecidos de 33 y 40 años, quienes realizaban un trabajo externo para la factoría y no pertenecían a su plantilla. Al parecer eran dos soldadores de una subcontrata. La misma planta registró un incendio el 4 de diciembre de 2016 y fue condenada por delito medioambiental el pasado mes de febrero.
Y además hoy felicitamos al hombre más viejo del mundo. Se llama Juan Vicente Pérez Mora, vive en el estado de Táchira, en Venezuela, y hoy cumple 113 años. Ana Huertas.
Juan Vicente Pérez Mora nació en el estado de Táchira el 27 de mayo de 1909 y siempre ha vivido allí, donde trabajó el campo más de 50 años. Allí también se casó y tuvo 11 hijos con Ediofina García, que falleció en 1997 después de 60 años de matrimonio. Juan Vicente tiene 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos. A pesar de su edad, goza de buena salud y asegura que es gracias a beber todos los días una copita de aguardiente. No padece ninguna enfermedad que requiera tratamiento y solo tiene la tensión un poco alta y problemas de audición.
Y ya tenemos a Rafa Nadal en directo en Roland Garros. Miguel Aguilar.
Tercera ronda de la Copa de los Mosqueteros, tercera ronda. ¿Cómo va Rafa Nadal en la pista? Susan Lenglen desde París, Ángel García.
Los octavos de final del torneo. El reto de ir vaya derecha paralela ahora de Rafa, otra vez que no llega. Boti van de Zandvoort. 5-2
ahora mismo en el primer set, 2-4 va ganando Rafa Nadal Parera. A las 9 está previsto el turno de Carlos Alcaraz frente al estadounidense Sebastián Corda. También en Francia, en Saint-Denis, muy pendientes, cómo no, de la gran final de la UEFA Champions League de mañana entre Real Madrid y Liverpool. El plan del Madrid pasa por una rueda de prensa de Ancelotti, Courtois y Marcelo a las 7:45 y a las 7:30 entreno oficial en el Stade de France. El Liverpool, por su parte, ha viajado esta mañana hacia París con Thiago y Fabinho en la convocatoria. Y fuera del fútbol, en directo también la 19ª etapa del Giro de Italia, menos de 40 kilómetros para meta, de momento con el holandés Bowman a la cabeza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve el calor, 29 grados y ambiente soleado a esta hora en Cibeles. La misma tónica nos espera este fin de semana de Champions con máximas por encima de los 30. El tiempo, accidente en la M40 en Vallecas, sentido A2. Retenciones de entrada por la A2 en Alcalá y de salida por la A1 en Alcobendas. A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A6 El Plantío y M607 Tres Cantos. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo en sentido A5 y en la M50 en Boadilla en ambos sentidos. Un juez de menores ha decretado el internamiento en un centro de régimen cerrado para los 3 chicos de 15 y 16 años de la banda Trinitarios acusados de intentar matar a cuchilladas a otro menor de 14 el lunes pasado en Puente de Vallecas. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes, 27 de mayo. Luce el sol prácticamente en toda España. Hombre, eso ayuda también lo del sol, ¿eh? Creo. Bueno, la cuestión es, si yo te dijera ahora que tienes que ponerle nota a este día, ¿cómo va el día? O sea, ¿tú qué dirías? ¿Que llevas un buen día? ¿Un día regular? ¿Malo? ¿Ha pasado algo que te ha estropeado este viernes? ¿El hecho de que sea viernes, por ejemplo, hace que siempre sea mejor día que un lunes? ¿Eres hoy precisamente más feliz de lo que fuiste ayer? ¿Qué valoras tú a la hora de pensar, por cierto, en ese término, en felicidad? Bueno, casi podríamos llegar a plantearnos en realidad también, como siempre, qué es la felicidad y cuáles son las cosas o los momentos que nos hacen sentir bien. Pero la cuestión aquí es si eres capaz de medirlo, de cuantificarlo. Es decir, ¿se puede medir la felicidad? Y ahora estás pensando, pues hombre, medir, yo creo que fácil no es. Bueno, pues hay una persona que está ahora mismo sentada aquí en el estudio que dice que lleva 17 años midiendo cada día la felicidad. Mira, lo explica así. Cada noche, antes de acostarme, me pregunto si, basándome en lo que he sentido, querría que un día como hoy se repitiera mañana. Si la respuesta es que sí, pongo más de un 5. Si la respuesta es que no, menos de un 5. Y si no lo tengo muy claro, pongo un 5, o sea, un día normal. En estos 17 años aún no he puesto ni un 0 ni un 10, porque pienso que el día podría haber sido siempre algo mejor o algo peor. Sin embargo, sí ha llegado a poner 2 9s y 2 1s. Y se llama Alejandro Cencerrado y es analista jefe del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal estáis?
¿Me puedes decir cuándo pusiste 2 9s? ¿En qué momentos de tu vida?
Creo que ya tengo otro 9, creo que son 3 ya.
¡Anda! Añadimos uno más.
Son todos relacionados, curiosamente, con el primer beso. El primer beso, sentirme especial para la persona que quiero. Todo con el amor romántico y sentirme especial. Y los unos son todos relacionados con problemas físicos.
De salud.
De salud, exacto. El que me acuerdo, porque ya no me acuerdo de los otros dos, pero del que me acuerdo fue, me comí unas ostras crudas la primera vez que las comí y me puse malísimo y ese día un 1.
Tuvo que ser especialmente malo el día. Quiero decir que te pusiste muy, muy malo, ¿eh?
Estuve vomitando todo el día, básicamente.
Bueno, de todas formas, ahora hablaremos de qué media te sale, pero no parece mala, ¿eh? Oye, de los 18 años a los 35 que tienes actualmente, uh-huh, es que has estado anotando diariamente eso, tu estado de ánimo, poniendo una nota, como hemos explicado, o sea, del 1 al 10, uh-huh, y como hemos explicado además, que la referencia es muy interesante, porque tú lo que comparas es un día con el anterior, ¿no?
Sí, un poco. Bueno, no con el anterior, yo cada noche me planteo si me gustaría que el día que ha pasado
se repita
mañana. Intento ser muy objetivo con la mañana, la tarde y la noche, porque muchas veces al final del día pues igual discuto con mi pareja o algo así y eso me enturbia ya todo el día y tengo la tendencia a pensar que todo el día fue malo cuando no es así. Entonces intento ser muy objetivo con eso, pero sí, la pregunta es, ¿me gustaría que el día se repitiera mañana? Y si es que sí, pues más.
Intenta ser muy objetivo, vamos, que eres analista, está claro.
Sí.
Oye, son las 4 y 13 minutos, ¿hasta esta hora qué nota le pones al día de hoy?
Yo creo que un 5, no ha sido, he estado toda la mañana trabajando, que me entretiene mucho, pero tampoco me hace muy feliz, tampoco he sido infeliz. Un 5, un día normal.
Un día normal es un 5.
Sí, sí. La mayoría de los días, creo, para todos son días normales, rutinarios.
Bueno, ahora sigo contigo, pero voy a saludar también a Daniel Gascón. Es escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de viernes. Buscamos su mirada sobre los temas que tratamos aquí a esta hora. Daniel, ¿hasta esta hora cómo calificarías tu día? ¿Qué nota le pones?
Ah, está bien, es como, está bien, de momento yo creo que por lo menos un 7.
O sea, ¿un 7?
Hace mucho sol, está bien, es un...
¿Un 7? Sí. ¿Hay algún motivo por el que Daniel pueda poner un 7 y tú un 5? Bueno, él tiene mucha más experiencia, lleva 17 años,
claro,
¿eh?
Igual ya tiene mejor pillada la medida, ¿no?
Tiene mejor pillada la medida. ¿Por qué dices? ¿Por qué hace sol? ¿Por qué es un buen día? ¿Porque
estaba
es viernes?
Ahí. Claro, está trabajando a gusto. Bien, he venido, ¿sí?, aquí, o sea, todo...
No está mal, ¿eh?
Igual es más feliz y ya está, ¿no? No hay que darle más vueltas.
Bueno, todo esto lo has volcado en un libro, se titula En defensa de la infelicidad. Es gracioso, porque además encima el título ya nos dice un poco por dónde va la cosa. Bueno, ahora puedes relacionar tu felicidad con eso, con el amor, los amigos, la familia, el trabajo. En realidad, ¿qué has descubierto de 17 años de anotaciones sobre la felicidad? ¿Qué nos proporciona la felicidad?
Pues el principal conocimiento que me ha traído muchísimos conocimientos sobre un millón de cosas, si me merece la pena salir de fiesta para la resaca del día siguiente. He analizado un montón de cosas, ¿no? Pero hay dos dinámicas que yo quería enseñar un poco al mundo, porque no solo me pasan a mí, sino que nos pasan a todos. Y esas dinámicas son la adaptación y lo que yo llamo la felicidad por contraste. La adaptación es básicamente que nos adaptamos a cualquier cosa. Te suben el sueldo hoy y a los cuatro días ya te estás comparando con el compañero que gana un poco más y ya no eres tan feliz. Apruebas un examen hoy y a los cuatro días ya estás pensando en el examen del día siguiente. Entonces esto es una dinámica que en el Instituto de la Felicidad he visto en muchos sitios y en mi propio diario. Y lo otro es la felicidad por contraste, que básicamente lo que viene a decir es que necesitamos prescindir de algunas de las cosas que hacen posible la felicidad para ser felices de vez en cuando.
Explícame esto.
Por ejemplo, la salud. El único momento en el que somos capaces de disfrutar de la salud es justo después de pasar una enfermedad muy importante, ¿no? Los que han pasado un cáncer creo que son muy...
O el COVID, por ejemplo.
O el COVID son muy conscientes de esto. Y cuando pasamos una enfermedad pensamos, ¿por qué no soy todo el rato feliz? Si ahora estoy tan feliz por el simple hecho de estar saludable. Pero es
yo digo muchas veces al respecto de eso, bueno, sin ser tan una enfermedad tan grave incluso, no somos conscientes de lo bien que estamos cuando estamos bien, de salud. Exacto. Hasta que estás enfermo, aunque sea un catarro, aunque sea una gripe, aunque tengas fiebre y dices, con lo bien que estaba ayer, por
totalmente
ejemplo, ¿verdad? No
así
somos conscientes,
es.
O sea, que es felicidad por contraste.
Sí, y además no lo tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Yo, por ejemplo, hace poco, en septiembre, me volví de Copenhague, donde he pasado 9 años. Copenhague tiene un tiempo súper oscuro, lluvioso, y yo cada invierno allí pensaba, ¿qué hago aquí si yo era feliz en España? Y me mudé en septiembre, en gran parte, por el sol. Pues a los 3 meses de tener sol ya me adapté y ahora ya no aparece en mi diario como una fuente de felicidad. Nos adaptamos a todo y tenemos que ser conscientes de que a veces tenemos que echar en falta aquellas cosas que nos hacen felices.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hay una manera de ejercitar es decir, ser consciente de lo que tienes en este momento preciso para valorarlo y por lo tanto ser más feliz?
No, yo creo que no. Y de hecho es una de las críticas que yo tengo un poco a los libros de autoayuda, que nos dicen continuamente, valora lo que tienes. Y está muy bien, obviamente es algo muy lógico, ¿no? Valora la riqueza que tenemos comparada con el resto del mundo, valora que estás sano, valora... pero es que es imposible, es que nuestros cerebros no están hechos para eso. Si tú estuvieras feliz continuamente por haber superado la carrera, por haber tenido el sueldo que tenías cuando tuviste tu primer sueldo, pues no tendrías el ímpetu de salir a progresar. Si nunca te sintieras solo, no tendrías el ímpetu de buscar pareja. Si no te aburrieras, ¿no? Como que las emociones negativas están ahí para algo. Es algo evolutivo. Nos mueven.
Uh-huh. Oye, por cierto, estamos diciendo que trabajas en el Instituto de la Felicidad de Copenhague, ¿no? Que esto es, cada vez que lo escuchamos nos parece como, no sé, la máxima aspiración a la que puede llegar uno en el mundo laboral. ¿Qué es realmente este instituto? ¿Por qué existe un Instituto de la Felicidad en Copenhague?
No es tan maravilloso como parece, ¿eh? No estamos todo el día jugando y tirándonos por toboganes, no tiene nada que ver con eso. De hecho, mi trabajo para la mayoría de los que lo ven es bastante aburrido. Yo estoy todo el día delante de un ordenador analizando bases de datos. El instituto surgió por Mike Wiking, que es el director y el escritor de Hooke, que es un bestseller. Y fue hace 8 años, creo... Él no estaba muy feliz en su trabajo y dijo, mira, yo lo que quiero en la vida es ser feliz. Habían muerto 2 personas muy importantes para él hacía poco tiempo. Y dijo, en lo que me queda de vida yo lo que quiero es analizar la felicidad y ser feliz. Y él siempre dice que pensó que alguien debía haber ahí fuera que estuviera interesado también en la felicidad, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente interesada. Entonces lo que hacemos es preguntar a miles de personas cómo se sienten y analizar qué diferencia a las más felices de las menos felices para implementar políticas en gobiernos, en empresas, para mejorar el bienestar de la población, que al final creo que es lo que todos queremos, ¿no?
Según el último informe mundial de la felicidad 2022, Finlandia es el país más feliz del mundo por 5º año consecutivo, seguido de Dinamarca y después Islandia. Es curioso porque todos son países nórdicos y dices, pues el sol no debe ser entonces quien da verdaderamente esta felicidad a una población, ¿no? Pero es quizá entonces la estabilidad económica, el estado del bienestar, ¿qué es?
Sí, has dado en la clave. La estabilidad económica en países con mucho sol, con terrazas, con cañas, hay mucha gente que no lo está pasando tan bien. Por mucho que tengas una terraza al sol, si tú no tienes trabajo, si no tienes las condiciones económicas que te permitan tener cierta tranquilidad, pues es difícil que seas feliz. Y lo que hacen ellos, yo siempre digo que si tú te cruzas un danés, un finlandés por la calle, en tus mismas circunstancias económicas, probablemente está igual de feliz que tú. No es que ellos hayan encontrado la clave de la felicidad. Pero a nivel sociedad lo han hecho muy bien. Han conseguido reducir las bolsas de miseria que en España, por desgracia, aún tenemos.
Y a nivel individual, volviendo un poco a esas claves que nos dabas antes, ¿no? Alejandro, de decir, es que en el fondo no estamos programados para vivir tan intensamente el momento en el y ser tan conscientes todo el tiempo de que este es un momento en el que estoy bien, en el que soy feliz y por lo tanto, claro, es como que queremos atrapar ese momento, pero realmente no estamos programados para eso. Pero ¿habrá alguna manera de conseguir estar por encima del 5? Por decirlo así, ya que tú eres capaz de medir la felicidad. ¿Esa clave sí la has encontrado? ¿O sí sabes qué es, cuáles son los elementos que tenemos que poner ahí para que podamos estar por encima del 5?
A ver, la felicidad es un puzzle de muchas piezas. Si te falta una, por mucho que tengas todas las demás, probablemente vayas a estar mal, ¿no? Si por mucho que tengas las condiciones económicas, una familia maravillosa, si te falta la salud, ya probablemente se te rompa algo. Y lo mismo con las demás cosas. Pero sí que hay algo que se repite continuamente en todos los proyectos en los que trabajamos, y es que en esa escala de 0 al 10 de la que hablábamos antes, los que ponen menos de 5, que suele ser gente que está bastante mal, son casi siempre personas que se sienten solas, que están excluidas, personas mayores que tienen movilidad reducida y ya no pueden socializar como antes, jóvenes que en el colegio sufren bullying. Entonces, al final, los seres humanos somos animales sociales. Nuestra supervivencia ha dependido siempre no de ser los más fuertes, sino de estar mejor rodeados de la tribu, y todas nuestras emociones han evolucionado respecto a eso. Entonces, la felicidad es igual. La felicidad depende mucho de la calidad de nuestras relaciones sociales o de sentirnos queridos y aceptados por la tribu.
Oye, Alejandro, ¿por qué nunca le has puesto un 10 a ningún día de los que has medido en 17 años?
Pues, igual soy un poco... no sé, igual pido demasiado, pero para mí un 10 es el mejor día que puedo imaginar. Y para que eso pase, tiene que estar bien todo el tiempo. Y una de las cosas que me suelen pasar cuando un día es muy bueno es que acabo muy cansado al final del día. Y el cansancio suele ser algo bastante negativo, en realidad. Entonces, yo necesito que todo el día sea bueno y al final siempre hay algo que no lo hace perfecto. Pero bueno, da igual un poco. El caso es aprender un poco a valorar qué nos hace felices y qué no, y mi idea era intentar repetir aquello que nos hace felices.
En estos 17 años en que tú has conseguido medir la felicidad, y es lo que sigues haciendo en el Instituto de la Felicidad de Copenhague para hacer estos estudios muy interesantes que hablabas, que luego son de una aplicación social importante, ¿no? Para cada país, a nivel social, a nivel gobierno, en fin. Pero tú sigues haciéndolo también de forma individual. ¿Guardas todos esos papeles o no sé dónde los lo apuntas? ¿Si ahora ya es digital o cómo lo tienes almacenado?
Digital. Al principio empecé con calendarios que que le daban a mis padres en el banco. Y ponía solo un numerito con rotulador.
¿Y luego?
Y luego empecé a hacerlo ya en el móvil, sobre todo, porque me permite por las noches, siempre lo tengo a mano, describir mi día, y lo tengo todo en digital, y aparte he desarrollado un algoritmo, al final soy analista de datos, he desarrollado un algoritmo que lee el texto, lo divide en las palabras más importantes y me permite saber qué ha pasado en los días más felices.
Ah, ¿y cuáles son esas palabras que más se repiten de los días más felices?
Pues curiosamente, en los días más felices siempre aparecen los nombres de gente que quiero. Qué y en los días más infelices también,
O sea, la felicidad y la infelicidad al final están relacionadas con la gente que quieres, cuando le pasan cosas malas y cuando le pasan cosas buenas.
O,
¿no?
O tú las compartes con mi pareja, claro. O cuando discuto con mis padres.
¿Y alguna palabra que no sea un nombre propio? Es decir...
Bueno, el sol me ha afectado muchísimo.
Fíjate.
Ahora en España no tanto, No sé si es por el calor o porque lo tengo todo el rato.
Qué bueno.
Pero cuando estaba en Dinamarca, esa felicidad por contraste, en cuanto sale un rayo de sol, por mucho frío que hace, la gente se le pasan todos los males.
Oye, una última cosa, Alejandro. Esas notas... las revisas de vez en cuando, bueno, las revisaste para este libro, seguro, pero de vez en cuando, y entonces, yo qué sé, que cuando te encuentras a tu yo con 22 años, tal día, pues como hoy, por ejemplo, un 27 de mayo, pero de cuando tenías 20 años y las revisas?
Es muy curioso, muy curioso. Cuando reviso las notas de mi adolescencia veo problemas con chicas, que problemas de autoestima porque la chica que me gustaba no me hacía caso, problemas con mis padres. Es como que la vida me ha cambiado muchísimo y tenemos un poco tendencia a pensar que nuestra felicidad era mucho mayor cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pero no, cuando tienes un diario como este te das cuenta de que olvidamos la mayoría de las cosas. Problemas que ahora ya no te afectan, entonces te afectaban mucho, bueno. Cosas así.
Bueno, Daniel, que estás escuchando atentamente a Alejandro Cencerrado, en fin, ¿qué te sugiere toda esta charla, esta conversación, lo que dice Alejandro?
Bueno, es muy interesante. Había una cosa que me parece un poco como contraintuitiva, ¿no? Al principio, que era que estos países, digamos, nórdicos, con estados de bienestar fuerte, que tengan estos los índices de felicidad amplios, cuando en principio no pensaría yo que son países de mucha relación social, o diría que España o Italia, otros sitios, tienes más cohesión de tribu en ese sentido, ¿no? Que es otro de los factores. Sí, una de las cosas que me...
sí, es súper contraintuitivo y además para mí ha sido una paradoja continuamente, porque yo no paro de ver en las estadísticas que los nórdicos son los más felices y al mismo tiempo yo me he sentido súper solo en Dinamarca. Por ponerte un ejemplo, yo estuve viviendo 2 años en un piso con el alcalde de Copenhague delante. Yo lo saludaba todos los días en el pasillo, y cuando nos íbamos ya, nos mudábamos a España, nos vio con todos los muebles por el pasillo y nos preguntó si nos íbamos o veníamos, porque no sabía quiénes éramos, después de estar saludando todo el año, ¿no? Esto es un ejemplo continuo. En Dinamarca las relaciones son mucho más distantes, más frías, pero yo me he dado cuenta de que tenemos una idea un poco superficial de las relaciones sociales en el sur. A pesar de que me gustan mucho y de que son muy fuertes, un ejemplo de ello, por ejemplo, es una amiga griega que ha estado 20 años viviendo en Dinamarca, ella es mitad griega, mitad española, y me decía, mira, cuando yo llamo a mis abuelos griegos, no paran de quejarse de lo poco que los llamo, de que si me he olvidado de ellos. Dice, y sin embargo mis abuelos daneses, que han sido educados en la independencia, no esperan que esté continuamente llamándolos. Cuando los llamo o nos vemos, aprovechan mucho más el tiempo. Entonces, creo que respecto a la soledad o la calidad de las relaciones sociales, no, los españoles tendemos a pensar que es una cuestión de cantidad, pero no, a veces es simplemente de calidad.
Bueno, podríamos estar hablando contigo mucho tiempo, no puedo dejaros seguir, lo siento. Alejandro Cencerrado, autor de En defensa de la infelicidad, el estudio científico más largo jamás llevado a cabo sobre la felicidad del día a día. Ha sido interesantísimo, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Elena Fornas, una mujer feliz.
Claro que sí, por supuesto.
Con Leroy Merlin más feliz
todavía.
Madre
mía, claro que sí, porque hablábamos de felicidad, Pilar, y qué felicidad más grande da cuando te metes en una reforma y luego la ves acabado todo precioso. Bueno, pues ahí te ayuda Leroy Merlin, que tienen todos los productos y la ayuda que necesitas. Asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones, como cambiar tu bañera por una ducha, una mampara corredera para ganar espacio, coordinar la cerámica del suelo y paredes, que eso es muy complicado. Así que ya sabes, pásate por su tienda y verás sanitarios, cerámica, grifería, iluminación. Pide un presupuesto cerrado y sin compromiso, con productos, transporte y, Pilar, ojo, instalación con 3 años de garantía y posibilidad de financiación. Así que ya sabes, inspírate en leroymerlin.es con cientos de ideas para tu baño, o ve a tu tienda más cercana, resuelve tus dudas y pon tu proyecto en marcha. Haz tu baño a la medida de tu hogar con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace, y aquí en La Gente lo sabemos muy bien.
Bueno, se queda Fornas y también se queda un momento más Daniel Gascón. ¿Por qué? Porque hoy empieza la Feria del Libro de Madrid y después de 2 años de pandemia va a ser una feria, bueno, impresionante, ¿verdad, Daniel? ¿Tú firmas, por cierto, en esta feria o no toca?
En esta no toca.
No toca, pero no tienes libro nuevo.
No tengo
libro
nuevo.
¿Cómo es posible? Exacto. Ha sido un fallo Daniel.
Me lo hice mal, fatal.
Fatal.
Es que digo, no sabía si iba a haber o no, entonces no llegué
a tiempo. Va a ser una feria de récord, no se va a poder entrar ni en el Retiro, esto va a ser tremendo. Mira.
Pero hubo feria, vamos a ver, esta feria es normal.
Sí, esta es la normal.
Una feria...
En otoño.
Sí, cierto.
Es verdad.
Que era una cola...
También, sí, es verdad.
Yo intenté entrar, pero no, al final no lo hice.
Mira, que se iba a firmar es Lorenzo Silva, que sí tiene libro nuevo, Nadie por Delante.
Es que es más aplicado.
Luego viene a la las 6 a hablarnos del libro y luego se va a firmar al retiro. A lo mejor es menos feliz.
No se puede tener todo.
Bueno, a cuenta de esto, vamos a preguntarle a los oyentes, pues, cómo nació su amor por la lectura, quién se lo inculcó, si tuvieron, pues, a alguien en la familia, en casa, algún profesor, algún mentor, o incluso si nos quieren hablar de aquel libro que le enganchó precisamente, pues, cuando eran niños, adolescentes, y a partir de ahí, pues, se convirtieron en grandes lectores. Ve pensando la respuesta mientras escuchamos a algún oyente, Fornas.
Pues mira, esto es como en todo, Pilar, tienes que dar ejemplo.
Hola, chicos. ¿Os acordáis de aquella campaña para fomentar la lectura que decía si tú lees, ellos leen? Pues yo creo que es así. Yo veía a mi madre leer y eso pues hizo que yo también quisiese leer y de ahí nació mi pasión por la lectura. Y mi hija pues lo mismo. Desde pequeñita le leía yo y luego ella siempre me veía leer y también se aficionó así. El primer libro que yo recuerdo leer así sola y que me enganchó y me gustó muchísimo fue Heidi. Y luego Mujercita. ¿Cuál?
Heidi. Que es genial. Yo no lo he leído, yo solo la serie.
Y Mujercitas. ¿Y tú, Daniel? ¿Quién fue tu mentor para convertirte en lector y luego escritor?
Bueno, yo creo que eso es mi padre, que sí, ahora ¿no? es escritor, pero en esa época él trabajaba en un bingo y en muchos trabajos así uh-huh. extraños, ¿no? Como de escritor americano. Y entonces él el fin de semana y el rato libre pues lo dedicaba a leer o a escribir. Y entonces para mí era algo que tú hacías como en el tiempo libre, era como un juego, ¿no? Y, claro. y sigo conservando un poco esa idea.
Los escritores entonces norteamericanos tienen que pasar un cierto periodo en un bingo. En un bingo, luego en un McDonald's, ¿no?
Claro, mi padre ha hecho naranja, melón, estanterías, macramé, todo.
Ahí está. Oye, si no hay vida, no hay escritura.
Oye, a mí, sin embargo, nunca me leyeron cuentos y mis padres no leían, ¿eh?
A mí
no,
tampoco,
por la noche, ¿eh? para dormir, lo típico que se hace para dormir.
No tenían tiempo. No,
pues a mí eso me parece un recuerdo súper bonito, yo sí que lo tengo muy inculcado.
A mí no me leían tampoco.
A mí no.
A mí lo de leer en voz alta... No me entusiasma, ¿eh? O sea, tiene que ser alguien que lea muy bien, luego tengo prisa siempre.
Qué raro que tenga prisa. Entonces,
va demasiado lenta la frase. O sea, no, tiene... bueno, quiero decir, no sé. Es verdad que para comprender bien, yo cuando hay alguna cosa que no entiendo...
Hay que leerlo
Si lo lees en alto, se entiende mejor, ¿eh?
Es verdad.
Pero a mí no me leían cuentos tampoco, ¿eh?
Y... Bueno, a ti te leían cuentos. ¿Cómo empezó tu afición a la lectura, tu amor por la lectura? ¿Quién te la inculcó? ¿Cuál es ese libro que te enganchó desde el principio, desde que eras jovencito? Notas de voz al 607-15-0602. Vamos a ver... El Partido Popular ha salvado con su abstención la nueva ley audiovisual. Y Feijóo ha presumido, por decirlo así, de moderado, ¿no, Fernando?
Sí, ha tenido reunión con los grupos parlamentarios. Bueno, ha presumido de dos cosas. Ha presumido de que el PP es un partido de Estado y luego, claro, se ha hecho la víctima. Y que no hacen más que zurrarnos, nos llaman mangantes, pero cuando hace falta recurren a nosotros. Bueno, vamos a analizar, digamos... ¿Qué tipo de estrategia supone esta, ¿no? Es decir, presentarse por un lado como partido de Estado y por otro lado como víctima del Partido Socialista, especialmente de Sánchez. Nos vamos a dar también una vuelta, como siempre, por la pre-campaña andaluza. Hay que recordar que este fin de semana Feijóo y Sánchez van a Sevilla. ¿Cómo llegan a Sevilla? Bueno, no digo en AVE o en... o en AVE en particular.
¿En qué condiciones?
¿En qué condiciones electorales, eh? Bueno, pues enseguida nos metemos con el asunto.
Pues ahora mismo, aquí en la tarde. Comentando y será verdad por ti.
¿Con quién te fuiste ayer? Ya me lo contaron. No vengas otra vez.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Y ahora mismo estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla.
Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Hay mucha incertidumbre, tema guerra, tema precio.
María José es la jefa de recepción
de este hotel. Ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, ver los tablaos llenos.
¿Cómo se presenta la temporada?
Que ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado.
Los coches de caballo son un símbolo de esta ciudad. 15 años lleva Antonio trabajando en
el negocio. Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses, franceses. Están viniendo ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel, una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol! ¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Feijóo ya ejerce como parlamentario, como senador. Hoy se ha reunido con el grupo parlamentario del Senado y del Congreso del Partido Popular y ha presumido de, bueno, ser el líder de un partido de Estado.
El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos.
Esto ha venido a cuenta de la mano que le echó el Partido Popular ayer al gobierno para sacar adelante la ley del audiovisual. La abstención de los populares hizo posible que esa ley saliera adelante. Han negado los populares que su postura estuviese determinada por, digamos, las grandes televisiones.
Ese es el sentido de esa abstención, evitar una sanción millonaria.
Esto lo ha explicado Cuca Gamarra. Y Feijóo también, en su intervención ante los parlamentarios del PP, ha dicho que la tarea de estos parlamentarios es, pues, un debate sereno, aportar, dar soluciones, salir de esta política circo en la que está instalado el gobierno.
Entiendo que lo mínimo que se le puede pedir a un político y lo mínimo que se le puede pedir a un diputado y a un senador es educación. Las cámaras no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas.
Para analizar esta y otras noticias nos acompaña Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
Pues encantado de escucharte. Sobre todo para que nos expliques el posicionamiento de Feijóo. Es decir, Feijóo parece reclamar moderación, parece querer decir que el Partido Popular es el partido que está cerca de la gente porque no está crispado, luego se presenta como partido de Estado. Explícanos este posicionamiento del líder del PP.
Bueno, que a Feijóo se le reconozca el valor de la o la cualidad de la moderación no implica necesariamente que él se empeñe en que todos lo sean. Esa forma parte de su atributo, que le saque partido, que se haga fuerte en eso, en el caso de que después el electorado valore eso como un atributo deseable, porque a lo mejor igual pues hay un grupo de gente que diga que es, efectivamente es un atributo destacable en el liderazgo de un partido, sobre todo un partido llamado a gobernar el país, o que ya lo ha hecho y lo puede volver a hacer, pero a lo mejor resulta que es que el personal no considera que ahora la moderación tenga que ser un atributo conveniente. Pero eso sería otro debate. En cualquier caso, si esa es su característica o una de las que le definen, pues estupendo, pero pretender que los otros también lo sean, pues a lo mejor es un poco absurdo. Ser un partido de Estado, y dice, bueno, pues como somos un partido de Estado, apoyamos cuando tenemos que apoyar, pero luego nos insultan. Oiga, mire, ¿qué pretende? ¿Cómo apoya que entonces el otro no se le vaya la lengua? Ya. Pues hombre, no tiene mucho sentido, es que no guarda relación, no encuentro que guarde relación una cosa con la otra. Usted si apoya, sabrá vendérselo a su electorado y sabrá justificar por qué lo hace, pero luego con eso no pretenda que entonces no le den cera si el gobierno considera que le tiene que dar.
Oye, pero hay una cosa interesante que has dicho de pasada. No sabemos si el electorado valora la moderación.
Sí, claro. Es que tendemos a considerar que todo el mundo piensa que son buenas aquellas cosas que objetivamente podrían ser buenas en cualquier circunstancia. Bueno, pues no, a lo mejor es que igual no, a lo mejor igual es que vivimos en un país en donde mola mucho la caña y lo que la gente está queriendo es una mayor contundencia, menos medias tintas, no lo sé qué considerará cada uno. Para eso están los focus group y los estudios que tienen que hacer
las elecciones.
Los partidos. Exacto.
Bueno, hay quien ha crecido acusando al PP de derechita cobarde, en eso lleva razón, claro.
Obvio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esa no es gente normal? Bueno, sí, seguramente lo será también, claro. ¿Por qué no? Lo que pasa es que consideran que no se está para medias tintas. No es momento para la moderación. Alguien podrá decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues sí lo es. Sí lo es.
Ya. Por otra parte, la semana no ha sido muy grata para Sánchez. Fue al Congreso a dar explicaciones.
¿A dar qué?
recortó un momento. Sí, explicaciones, sí. Ajá. No ha dado ninguna. Y ha tenido problemas con sus socios parlamentarios y con su socio de gobierno. Bueno, Podemos se abstuvo Por primera vez, porque el pacto, digamos, de gobierno incluye que todas las iniciativas legislativas del gobierno sean apoyados por los dos partidos del gobierno, pero ayer Podemos también se abstuvo en la ley del audiovisual. Bueno, después de esta semana en la que Sánchez ha estado más bien solo, hoy, sin embargo, ha presumido de un gobierno estupendo y de que la coalición va fenomenal.
Quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo.
Bueno, a ver, explícanos esto también, Julio César. ¿En qué consiste esta estrategia de comunicación de negar de forma tan gruesa la realidad?
O sea, yo, pero aquí, esto más que puede, alguien que funcionar. Se dedique a comunicación política, creo que es otro especialista con el que deberías hablar. A ver, no sé qué decir, Fernando. Desde mi ámbito puedo aportar muy poca cosa.
Hay que ir a otra disciplina, dices.
Yo creo que sí, y además de otro. Yo soy de ciencias sociales, y esto toca, yo creo que a otro ámbito, porque es muy difícil, de verdad. No hay nada más seguramente absurdo en comunicación política que tomar al personal por imbécil. Uno puede diseñar cualquier tipo de argumentario que sea, que por lo menos genere duda. Si es convincente, mejor, por lo menos que genere duda. Pero cuando tú tienes, la certeza de que todo el país, de gente que esté más aficionada a la política o menos aficionada a la política, está retransmitiendo constantemente todas las cosas que están pasando. Todo se está viendo. Se están viendo las crisis continuas, los problemas continuos, los problemas que incluso tiene la gente, no los problemas que tiene el gobierno, de forma continua, la diferencia de opiniones en el seno del gobierno. Tú no puedes hacer como que esto no está pasando, porque esto te sitúa en un escenario que no es el del común de los mortales. Porque si fueran cuestiones de matiz, ahí puedes intentar generar duda y que a lo mejor el personal diga, bueno, pues a lo mejor igual estoy equivocado. Pero es que no son cuestiones de matiz, porque los propios no solamente son hechos, sino que además ellos reconocen que efectivamente hay extraordinarias diferencias de opinión y de posiciones respecto a temas que son fundamentales. Y sin embargo, te descuelgas con una declaración como si esto fuera la Arcadia Feliz. Dice, a ver, ¿en qué momento yo me he descolgado? ¿Qué es lo que no he entendido?
Hoy tenemos también, como siempre, pre-campaña andaluza. Este fin de semana bajan Feijóo y Sánchez a Sevilla. La ministra Montero, la ministra de Hacienda, que fue consejera en la Junta de Andalucía, a mí me llamó hoy la atención porque ha vuelto, digamos, al viejo argumento, ¿no? Ojo que viene la derecha, que hay menos sanidad, hay menos educación. Ha dicho estas cosas.
Gobierno del Partido Popular que no ha hecho nada, solamente confrontar, enfrentar al gobierno de España cuando ha tenido los principales recursos, los mayores recursos que ha tenido nunca Andalucía.
Julio César, ¿esto funciona? O sea, quiero decir, este ha sido el argumento muchas veces utilizado por el Partido Socialista en Andalucía. Cuidado que viene la derechona, que viene la derechona. En la campaña electoral del 18 no le sirvió porque hubo mucha abstención de la izquierda. Yo no sé si repetir ahora este tipo de argumento o este tipo de línea sirve para algo.
Claro, repetirlo además en Andalucía. ¿Entiendes? Porque, claro, mira que no habrá comunidades donde intentarlo. Pero en Andalucía, y además ella, precisamente ella. Claro, dices, a ver, ¿no se puede tener un poco de cuidado a la hora de hacer estas cosas? No sé, ¿tú quieres contar eso? Bueno, búscate a otro ministro, a alguien que no guarde ninguna relación.
Alguien que no haya estado allí, claro.
Exacto, y que no haya contribuido a algo que, en fin, bueno, pues después de 30 años, pues no sé yo si los resultados son los mejores. Entonces, ir con este tipo de discurso, bueno, pues ya veremos si funciona o no funciona. Ahora, el miedo a la derecha es un clásico ya en este país, el miedo a la derecha. Y a la ultraderecha ya empieza a serlo también. Lo que pasa es que los resultados, pues en fin, no parece que el personal lo vea tan evidente y se estén comiendo esta historia. Por cierto, ojo, porque en torno a un tercio de los electores de izquierdas no tendría mucho inconveniente en que Moreno siguiera siendo presidente.
Ahí va a estar una de las claves del 19 de junio. Gracias, Julio César, por tu análisis.
A ti, Fernando.
Esto que nos decía Julio César es importante para estar este fin de semana pendientes, en la medida que nos permita el fútbol y el tenis, de lo que hacen Feijóo y Sánchez, porque Feijóo seguramente va por esto, a por el tercio de votantes socialistas que normalmente están... muy cabreos con Sánchez.
Bueno, hay que sacar tiempo para todo, también para esto que tú dices, Fernando. Enseguida estamos precisamente en el tenis en Roland Garros, pero mira, antes, es posible que te hayas planteado cambiar de trabajo buscando mejores condiciones, pero ¿tú sabes qué tienes que hacer para que ese cambio se realice sin riesgos? Mira, el mercado laboral está evolucionando mucho, ya queda muy lejos aquello del trabajo para toda la vida. Lo de cambiar de trabajo es una cosa ya muy habitual, pero cuidado, hay que saber cómo hacerlo para no meternos en un problema.
Porque hay personas que a veces les sucede, que se encuentran diciendo que no al trabajo en el que están, diciendo que dejan su puesto de trabajo, y en el momento del cambio, en el interim, a la empresa a la que se dirigen, pues se encuentran que luego... pues no hay una confirmación fehaciente o se desdicen de la oferta de trabajo realizada.
Bueno, pues ¿cómo cubrir esos riesgos? ¿Cómo comunicar que te vas de una empresa? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo asegurar que no te van a dejar colgado? Todas las respuestas dentro de unos minutos aquí en la tarde con Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo del programa. Bueno, el mejor trabajo del mundo, justo en este instante, yo creo que lo tiene nuestro compañero de Deportes COPE, Ángel García Muñiz, que está en París viendo en directo a don Rafael Nadal Parera, como dice el Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No me quejo, Pilar, no me quejo, me gusta mi trabajo. Quizá me podrían pagar un poquito más por él. No, tampoco me quejo de eso, ¿eh?
Pues ya que estamos, pues por
pedir. Estos aplausos evidentemente son para esa petición de aumento de sueldo que acabo de hacer, pero también para la volea que acaba de hacer don Rafael Nadal Parera, que está dando un clinic de tenis, Pilar, una exhibición, jugando un auténtico partidazo ante un neerlandés que me voy a atrever a volver a pronunciar.
Por favor, tengo que escucharlo. ¿Cómo lo pronuncias tú? Porque a mí me parece imposible.
Responde al nombre y apellidos de Botic Van de Zandvoort.
¡Toma!
Eso nos ha dicho el bueno de Botic y don Rafael Nadal Parera, que le está dando una clase gratis de tenis. Bueno, 6-3, 5-2, 15-0. O sea, tres puntitos más y estaremos 2-0 y solo nos quedará uno para meternos en octavos de final. Sube a la red, Rafa. ¡Ay, qué volea! Está siendo malísima. Mira, ¿ves? 15 iguales. Se nos ha escapado esa volea de revés, que ya falla una antes. No va a estar contento. Te voy a decir que con el partidazo que está haciendo, estoy seguro que luego en rueda de prensa va a decir: tengo que mejorar esa volea de revés, que he fallado dos o tres que no me han gustado. O sea, que el tío siempre crítico.
Siempre crítico, ¿no? Bueno, hay que decir que Nadal está, de momento, intratable en este Roland Garros. O sea, está desarrollando un tenis brutal, ¿no?
Y sobre todo estando muy poco tiempo en pista. Tengo por aquí, ya sabes, siempre en la retransmisión, hoy se ha venido Germán Mansilla, ¡hombre!, se ha venido Alberto Sanz, nuestro compañero Cope Pamplona, que sabe más de tenis 100 veces más que yo, y está como siempre Carla Suárez. Y que te responda a ella. Qué
venga,
importante
Carla.
Es, Carla, este nivel de Rafa, esta agresividad y estar tan poco tiempo en pista estando como está ese pie.
Sí, sobre todo porque él se siente bien, se siente con mucha confianza y bueno, a priori los partidos complicados son en las rondas finales. Mientras menos tiempo pase él en las primeras rondas, todo positivo.
De bueno, momento ya contamos que no le están infiltrando, que ese pie está aguantando.
Qué
y bueno,
bien.
Ya cuando lleguen los momentos complicados y vuelva a gritar de dolor ese pie, pues se lo dormirán y dirán: mira, si hay que jugarse el resto de la temporada, nos la jugamos, que aquí es donde de verdad tenemos opciones de ganar el vigésimo segundo. Bueno, si oyes de repente gritar por ahí, Aris,
¿sí?,
Prade,
¿sí?,
es que ha acabado la etapa del Giro. Pero ya, tú no te asustes.
O sea,
si
pero que puede entrar en cualquier momento. Vale.
En cualquier
me
momento.
Gusta este lío, deporte, para arriba, abajo, en fin, el tenis, sí, el ciclismo, luego iremos con el fútbol tú? A las 6:30. Oye, Angelito, ¿está jugando otro español en este momento?
Y muy bien. Se llama Bernabé Zapata, tiene 25 años, es valenciano, viene de la quali, que decimos los que hacemos tenis, que es jugar tres partidos de fase previa, porque estás más abajo de los ciento y pico mejores del ranking. Y los ganó, y ahora ha ganado otros dos, y está bueno, empatando el tercero, nada menos que ante John Isner, favorito número 23, el estadounidense, un gigante que saca las mil maravillas. Sí. Ganó el primer set Bernabé Zapata 6-4, ha perdido el segundo por 3-6, y el que está ganando igual de fácil que Rafa Nadal, que por cierto se apunta ya al segundo set 6-3, 6-2, es Novak Djokovic, que también está dos sets arriba, 6-3, 6-3, 4-1. Así que los dos máximos favoritos para mí al título, don Rafael Nadal Parera y Novak Djokovic, los dos jugando para mí su mejor partido del torneo y gobernando con mucha autoridad sus partidos.
¿Y esta noche Alcaraz?
Sí, 9 de la noche, ante Sebastián Korda, que lo normal es que Alcaraz sea favorito, pero también hay que decir que el único partido que ha perdido en tierra batida este año, el
ha
único,
sido con Korda,
lo perdió ante Korda, sí, en Monte Carlo. Es verdad que viniendo de Miami, de ganar el título, de cambio de superficie, es decir, que podía darse esa sorpresa, pero hoy hay que despistarse lo justo, que ya ante Albert Ramos nos hizo sufrir lo suficiente.
Bueno, pues Ángel, te dejo que continúes en aplicaciones móviles, en cope.es, y Angelito narrando este partido de Nadal. Ya ha ganado dos sets, está a un paso de pasar de ronda, y con el lujazo que es tener a Carla Suárez, además de comentarista. Angelito, gracias.
Aquí seguimos, un beso.
Un abrazo, Pilar. Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Box, box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.